Ahora empieza Somos RSU.
Hola, ¿cómo están? Yo soy Gerson.
Yo soy Jackie.
Y esto es Somos
RSU.
Hoy es otro jueves más y vamos a conocer una vez más las historias e iniciativas de responsabilidad social universitaria que se llevan aquí a cabo en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Otro jueves más de Somos RSU, el programa lo conduce la Dirección Académica de Responsabilidad Social de la Universidad. Y el día de hoy tenemos dos proyectos. ¿Con quiénes vamos a conversar hoy día?
Vamos a ver un proyecto que ha sido trabajado con niños y niñas y otro con adultos mayores. Vamos a conversar con Carla López y Erika León, que han trabajado en el proyecto Yachayninchis, siguen trabajando en el proyecto Yachayninchis, y con Roxana Olano, que trabaja en el proyecto Juventud Acumulada.
Tenemos dos proyectos que trabajan con nuestros dos públicos distintos. Nos van a contar un poco cuáles son las particularidades de trabajar con cada tipo de público, ¿no? Con estas dos poblaciones distintas. Y cada una tiene sus propias ventajas, sus propios retos también y sus propios aprendizajes. De hecho, los niños y los adultos mayores tienen mucho que enseñarnos. Entonces, bueno, ya están aquí Carla y Erika con nosotros. Bienvenidas al programa, gracias por acompañarnos hoy día.
Gracias, buenos días, buenas tardes.
Carla, Erika, cuéntanos un poquito sobre el proyecto Yachayninchis. ¿Cómo surgió la idea? ¿Cómo llegaron a ganar el concurso? ¿Cómo les va ahora?
El proyecto Yachayninchis surgió, éramos estudiantes interesados en el tema de trabajo infantil, que quisimos llevar, más allá de la investigación, quisimos llevarlo a la práctica, ¿no? Entonces contactamos al profesor Pedro Franque, quien nos contactó con la profesora Rosana Mendoza, especialista en temas de infancia, y nos sugirió una población. Esta población es el Mantoc. Yo, al momento antes de conocer el Mantoc, no sabía que existía un movimiento de niños, niñas y adolescentes trabajadores. Y en realidad fue el primer movimiento de latinoamericano y surgió aquí en el Perú. Entonces me llamó mucho la atención, nos llamó mucho la atención a todos. Y ahí surgió, fuimos a la población, nos contactamos con ellos, dijimos como que qué es lo que necesitan o en qué podemos ayudar nosotros como un proyecto social.
¿Dónde está ubicado nació físicamente el Mantoc?
En Yerbatero, sí. Mate. Que es en el distrito de San Luis. Sí, todavía.
¿Y de qué trata o en qué consistió? ¿Ustedes todavía siguen ejecutando este proyecto o ya terminaron las actividades?
La ejecución,
en la última parte.
Sí, sí, la ejecución terminó, estamos ya en la parte de cierre y redactando el informe final del proyecto.
Y el objetivo principal del proyecto era básicamente buscar el empoderamiento de los niños, niñas, adolescentes a través de la revalorización de prácticas y manifestaciones, expresiones culturales, ¿no? Básicamente revalorizar su herencia cultural, porque, bueno, teníamos entendido que estos niños venían de como contextos de migración, ¿no? Bastante fuertes, entonces queríamos revalorizar sus prácticas culturales, ¿no? Sus manifestaciones, uh-huh. Eso básicamente. Uh-huh.
¿Y qué clase de actividades eran las que ejecutaban con esos chicos para alcanzar ese objetivo? Más o menos, ¿qué plantearon para poder llegar a este objetivo?
Primero hicimos un trabajo de dos etapas. En la primera etapa realizamos como un diagnóstico de los niños. Quisimos ver cuáles son esa herencia cultural de los niños. Y en la segunda etapa hicimos talleres artísticos, ¿no? Entonces, el proyecto estaba mucho con el arte y la cultura. Uh-huh. Eso era el final, ¿no? Arte, cultura y nuestros niños.
¿Cuántas personas integran el equipo de trabajo del proyecto?
El equipo ejecutor está integrado por 6 personas, pero con voluntarios y nuevos integrantes ya somos como 10, 12.
Un montón. Ustedes son egresadas de economía, Carla, y de
antropología,
Erika.
Sí.
¿Qué más carreras hay en el equipo?
Hay arte. Tenemos muchos.
Otra de antropología, más sociología, economía.
Socio, pero creo que... Y chicos de letras también.
De letras, sí, todavía están
todavía
en letras.
Estudios generales.
Sí, sí, jovencitos.
Entonces hay un contrapeso ahí entre, bueno, gente de ciencias sociales...
De arte, ¿no? Sí, porque básicamente la metodología era a través del arte, ¿no? Que se utiliza un montón hacer este tipo de metodología para el trabajo con niños y adolescentes, ¿no? Creo que llega bastante fácil, entonces como que es mejor, más bonito.
Tu proyecto tenía dos etapas, si sí, no sí. tengo, si estoy en lo correcto.
Sí, entendiste.
Sí, me he revisado los documentos. ¿En qué consistían esas etapas? Primero creo que había una etapa de investigación y luego ya la etapa de los talleres. Más o menos, cuéntenos un poco cómo, por qué plantearon también el desarrollo del proyecto en estas dos etapas, ¿no? ¿Cuál era el sentido de...?
Quisimos ver, bueno, en la primera etapa el objetivo era ver cuáles eran la herencia cultural de los niños. Sabíamos de las responsables adultas que muchos eran migrantes de segunda generación, sobre todo de la parte andina. Pero quisimos saber más, ¿no? ¿Cuáles, de qué lugares en realidad, o qué es lo que rescatan de sus padres y todavía rescatan algunas tradiciones? Para que luego el programa de talleres artísticos que estábamos preparando no sea algo impuesto, algo como, ¿no? Impuesto para los niños, sino que se vea el proceso. No, en la primera parte, por eso recogimos el diagnóstico, hicimos un poco, trabajamos con los niños y adolescentes juntos. En una primera etapa, en una primera instancia, quisimos hacer trabajos separados con niños y adolescentes, pero al final los juntamos porque así fue la dinámica. Al final nos dimos cuenta que en realidad al principio es que nosotros definimos bien las cosas, pero luego en la cancha tú tienes que improvisar muchas cosas.
Y ¿no? es parte de trabajo con niños también, bastante variable, ¿no? Porque no asistían siempre y todo. Sí, pero los niños se adaptan a todo y o sea, juegan con lo que les tenemos preparado, ¿no? Con lo que hacemos, con lo que llevábamos.
Esto quería preguntarles, ¿cómo ha sido la respuesta de los niños y de los adolescentes específicamente hacia ustedes, hacia el proyecto?
Debe haber sido complicado trabajar, ¿no? Cuéntenos.
Al principio creo que fue un poco más difícil.
Lo que pasa es que tenemos una situación especial de niños y adolescentes. Son niños y adolescentes trabajadores que son organizados. Entonces, ya estaban bastante empoderados en realidad. No necesitamos, por ejemplo, estamos haciendo una dinámica y ellos ya son muy participativos, ¿no? Están muy acostumbrados a hacer dinámicas. Entonces,
eso nos facilita. Ellos mismos. Entonces.
Sí, ellos mismos tienen delegados pequeños de 10 años, de 8 años y delegados también mayores, ya 17. Entonces, eso nos facilitó las cosas en un principio, ¿no? Pero también una cosa que era muy difícil en ellos es que como yo supongo por la dinámica del grupo, porque todos quieren ser delegados, había mucha competencia entre ellos. Entonces, cuando empezamos a hacer talleres, hicimos cosas como individuales, cada niño dibujaba algo o algo así, empezaba competencia. Sí, los niños ahí empezaban a competir entre ellos, ¿no? Y así tuvimos que cambiar las metodologías.
Sí. Pero, o sea, principalmente el Mad Dog nos enseña que estos chicos, pues hay un protagonismo muy fuerte de ellos, ¿no? Y que no son los adultos los que dirigen, sino ellos bastante. Pero también hay este ambiente como de tensión, de como que competencia bastante, son bastante competitivos. Pero poco a poco limando asperezas, como que ya entramos, ¿no?
De hecho, en la ejecución misma del proyecto es donde uno aprende más. Vamos a un corte y volvemos para seguir hablando más de Yachay Ninchis.
Antigua Lima se respeta, pa' que sepa y azote el diablo. Te muestro mi vocablo, del Yauca la victoria, conexiones yo entablo de York.
Jorge Rayas Cuyatorre.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadito, yo solo escucho Zona Pop. Si pasa.
¿Sabías que cada árbol limpia el aire para 10 personas?
Pero cada día, en el mundo, se cortan 10 millones de árboles. ¡10 millones! ¡10 millones! La Tierra está enferma.
Y los seres humanos somos responsables.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
¿El disque?
Ya fue.
¿Latin Mail?
Ya fue. ¿Britney Spears?
Ya fue.
¿El Hype?
Ya fue. ¿Radio La Radio?
Ya fue.
Zona Pop.
Tu radio por internet.
ya estamos de regreso con Carla y con Erika. Ellas son integrantes del proyecto Yachayninchis. Y a eso quería llegar también, porque originalmente el nombre del proyecto, el nombre técnico, descriptivo, es un poco más largo, pero el nombre que como luego lo han bautizado es Yachayninchis. ¿De dónde surgió? ¿Qué significa y por qué decidieron ponerle este nombre?
Bueno, en realidad fue porque estábamos buscando nombres que se aproximen a cultura. Y bueno, mi papá es quechua hablante. Bueno, fue su primera lengua y le llamé y le dije, ayúdanos, dame algunas opciones. Y en realidad salió ahí y no me dijo, creo que lo más cercano a cultura puede ser nuestro saber, es lo que conocemos, y sería Yachayninchis. Y nos gustó, dijimos, ya, que se quede Yachayninchis. Y en realidad el nombre del proyecto se quedó como Yachayninchis cultivando raíces, ¿no? Como un subtítulo, o sea.
¿Y qué fue lo que encontraron con respecto a la identidad cultural de los antecedentes de los chicos? ¿Qué más o menos qué? ¿Cuáles fueron habiendo ya realizado estos talleres, esta etapa de investigación, qué fue más o menos lo que pudieron encontrar, lo que pudieron desarrollar?
Y primero se desarrolló el tema de procedencia, después religión, lengua, vestimenta, música y no más. ¿Qué falta? Mitos, la parte de mitos, ¿no? Uh-huh. Sí, y en la primera parte me parece que fue bastante el tema de que la mayoría eran de origen andino.
Sí.
Y habían dos personas o tres.
Sí, dos o tres de origen amazónico. Uh-huh. Notamos que en realidad los niños sí, por ejemplo, en la parte de la de lengua, cuando hicimos esa sesión, fue bastante interesante porque ellos mismos se dieron cuenta y empezamos a hablar, y ellos mismos se dieron cuenta que sí, las lenguas están desapareciendo, y de ellos partió eso, ¿no? Sí, las lenguas están desapareciendo. Y ninguno se atrevía a decir alguna palabra en quechua o en aymara o otras lenguas. Yo creo que, y ahí dijeron, no, es que se siente vergüenza, ¿no? Y ahí como validó nuestra hipótesis y... Uh-huh.
Con la lengua más, ¿no? Porque en la parte de vestimentas, música o contar mitos, creencias y todo, era muchísimo más, como que su expresión también fue muchísimo más suelta, digamos, ¿no? O sea, al momento de que nos contaban sus historias y todo. Entonces, la barrera, o digamos que el tema de la lengua fue bastante fuerte, ¿no? En ese caso.
Sí, al final sí. Nos permitió eso, ¿no? Conocer de ellos mismos que hay vergüenza, porque hay discriminación.
Y bueno, ahora están redactando ya su informe. Y ¿sigue algo para Yachayninchis? ¿Qué han pensado hacia futuro? ¿Con qué ideas se quedan? ¿Hay alguna iniciativa por ahí?
Bueno, de hecho vamos a cerrar ahorita el proyecto con un evento que estamos realizando igual con la gente del Mantoc también. Porque
este año es
de hecho, sí, este año cumplen 40 años, están de aniversario.
Wow.
los del Mantoc.
Es antiguo. Van a venir a Lima delegados nacionales, van a hacer un montón de eventos que esperamos poder como difundir.
El Mantoc es un movimiento nacional.
Sí. El Mantoc es el Movimiento Nacional de Niños y Adolescentes Trabajadores del Perú. Sí,
¿no? Hijos para de Obreros esto. Cristianos.
Sí, hijos para de Obreros esto, Cristianos. Así salió el nombre.
Largo,
¿no?
Pero básicamente es eso. Sí. Y hay un montón, ¿no? Hay el Manstop, Casa Generación, varios.
Sí. Más movimientos de niños trabajadores. Y de hecho el Mantoc está no solo en Lima, y en Cusco, en Ayacucho, en más lugares. Y van a venir los delegados nacionales, los niños delegados aquí.
Para el aniversario.
Sí.
Y esperamos traer.
Nosotros vamos a hacer, bueno, de ellos también partió a hacer un conversatorio aquí en la universidad para dar a conocer el trabajo infantil organizado desde esa perspectiva del Mantoc, ¿no? Y creemos que va a ser a fines de junio, no tenemos muy bien clara la fecha, pero de hecho se va a dar y esperemos
en
que
sociales,
sea
y esperemos que vaya un montón de gente.
Y esa actividad va a formar parte del proyecto. O sea,
es
van
el cierre,
a,
digamos. Claro, sí, bueno, algo que sea acá, dentro de la comunidad, acá.
Sí, es de una forma de un poco retribuir.
Retribuir, claro, sí. Y los vamos a traer también para pasearlos por acá, como ellos nos han
conozcan.
Paseado por su casita del Mantoc, no allá. Entonces es una forma de retribuir.
Uh-huh. Un buen cierre, ¿no?
Sí. Proyecto, ¿no? Vamos a ir, Jerson.
De todas maneras, por favor, cuando ya tengan los datos concretos. Y
nos avisan.
Bueno, ese ha sido el proyecto Yachayninchis. todavía vamos a conversar un poco más sobre el proyecto, ya sobre los aprendizajes, cómo les ha ayudado esta experiencia en su formación. Bueno, ustedes ya egresaron, este proyecto justo lo hicieron cuando ya estaban terminando, así que de eso nos van a contar un poquito después, porque ahora vamos a conversar sobre otro proyecto.
Este proyecto se llama Juventud Acumulada y está con nosotros Roxana Olano, que es egresada de la carrera de Comunicación para el Desarrollo, que ha sido integrante del proyecto. Hola Roxana, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás?
Bienvenida al programa.
Gracias por la invitación.
Gracias a ti por acompañarnos. Y bueno, ya nos va a contar sobre el proyecto Juventud Acumulada. ¿De qué iba este proyecto? Yo sí, te interrumpí.
Este proyecto tiene como objetivo promover la participación de los adultos mayores, ¿no? En la casa del adulto mayor que queda en Surquillo específicamente, y así trabajaron es. con uno de los clubs, sí. de adultos mayores. Uh-huh. Es un proyecto que ya se ejecutó, sigue en actividades.
Sí, en realidad el proyecto comenzó el año pasado. Somos 5 chicas de la especialidad de Comunicación para el Desarrollo. Y bueno, inició como parte del curso de proyecto de Comunicación para el Desarrollo. Y bueno, eso fue el año pasado que inició con un piloto. Y hemos decidido continuarlo hasta ahora. Entonces sí, las actividades continúan en la casa del adulto mayor de Surquillo.
O sea que pasamos del Mantoc a la casa del adulto mayor de Surquillo.
De niños a adultos mayores.
Ajá. ¿Y en qué consistió? ¿De qué trató el proyecto? ¿Cuáles fueron las actividades que se hicieron y el objetivo que se plantearon?
La idea del proyecto es, bueno, cambiar un poco los estereotipos que se tienen acerca tanto de la vejez como de los adultos mayores. Y para eso nosotros quisimos iniciar con los mismos adultos mayores, que ellos mismos se cambien el chip de ser pobrecitos, de que, no sé, ya no tienen muchos aportes que dar a la sociedad, a que en realidad sí pueden, ¿no? Y luego la idea es visibilizarlo en la sociedad. Para eso hemos hecho intervenciones públicas con ellos y así poco a poco ir cambiándoles el chip a todos, incluyendo a nosotras, ¿no?
Bueno, Gerson, tú y yo hemos llevado el curso de proyecto de Comunicación para el Desarrollo y hemos ejecutado proyectos de Comunicación para el Desarrollo, pero es interesante y valioso que esas iniciativas continúen luego de que este curso se termina. ¿Cómo así decidieron que iban a seguir? ¿Cómo así se comprometieron las 5 personas en el proyecto? ¿Cómo así encontraron recursos para seguir haciéndolo?
Sí, bueno, al principio no sabíamos nosotros si lo íbamos a seguir o no. En realidad fue mucho parte del proceso mismo, de ir viendo los avances con los adultos mayores, de cómo comenzaron tímidamente muchos, con miedo a las cámaras, porque siempre igual necesitamos registro de lo que estamos haciendo, ¿no? Uh-huh. Y ahora el avance ha sido increíble. Ellos mismos nos motivaron a seguir, en realidad, la participación que hemos visto en ellos, las ganas de querer aportar, las ideas que tienen. Entonces, nosotras mismas queremos seguir sabiendo cómo va a dar rumbo esta propuesta, pues, ¿no?, que tuvimos de Juventud Acumulada. Y bueno, para lo que planeamos, sí es necesario más tiempo para justamente, no sé, por ahí de repente trabajar con otros actores como jóvenes, niños, no sé, mujeres. Y bueno, esa es la idea, y sí, las 5 estamos comprometidas, incluso también gente que ha escuchado el proyecto y le ha interesado se está preguntando, ¿no?, ¿cómo hago para participar? Y estamos felices, ¿no?, obvio, orgullosas de ese resultado.
¿Y qué actividades trabajaron con los adultos mayores, ¿no? Nos has dicho que hicieron intervenciones públicas, me parece.
Sí, fue muy gracioso. Comenzamos, bueno, todo siempre parte de la misma casa, ¿no? Nosotros vamos los sábados a las 11 de la mañana con el Club Solidaridad, que es con el público que trabajamos, debido a horarios de nosotros, ¿no? Y bueno, comenzamos primero, partimos de actividades lúdicas y de participación, mucho diálogo. Primero para que ellos mismos, como les dije, que se autorreconozcan como adultos mayores y valoren la etapa por la que están atravesando. ¿no? Mucho de juegos o dinámicas de memoria, de contar historias. Luego atravesamos por un periodo de tipo talleres de liderazgo para que ellos mismos puedan intercambiar ideas, ¿no? Y conocer qué propuestas tienen, y a partir de eso fue que decidimos trabajar, por ejemplo, una problemática del distrito. Ellos mismos escogieron, después de tantas discusiones, trabajar el problema de la basura en el distrito. Entonces, nos agarramos de ello para poder también, en otro periodo, trabajarlo con jóvenes también del distrito. Y finalmente realizamos la intervención pública. Eso fue el año pasado, en finales de noviembre. Y fue súper interesante porque todos quisieron participar. Nosotros íbamos a partir en una especie de batucada caminata, uh-huh, ¿no? En relación al tema de la basura. Entonces, desde la Casa del Adulto Mayor hasta el Mercado 1 de Surquillo, donde hay una especie de alameda ahí. Y bueno, eso nos sirvió ese espacio también para hacer otros juegos con la gente, todo en torno a la basura, ¿no? El tema de la basura. Y dividimos roles. Cada adulto mayor tenía un rol, o bien eran reporteros, algunos hicieron un mural, otros hicieron los juegos, se apoderaron del megáfono que llevamos y dirigieron ellos mismos. O sea, esa era la idea, que ellos mismos dirijan toda la actividad. Y así lo hicieron. Incluso nos sorprendieron porque en la caminata eran unas como 10 cuadras. Entonces, por si acaso, nosotros colocamos, bueno, tuvimos a disposición un auto para llevar a gente que, no sé, tiene bastón, uh-huh, o no puede caminar mucho. Pero no, ellos quisieron, o sea, muchas señoras dijeron, no, yo camino. Y, uh-huh, y con todo y bastón, pues, hicieron la caminata porque ellas querían de verdad hacerlo, ¿no? Uh-huh. Y se vio, pues, el resultado de la gente que participó y se motivó con ellos.
Uh-huh. O sea, en general, entiendo que ha habido una muy buena respuesta de la comunidad.
Sí. Sí, porque es un público que, en realidad, fuera del aspecto de salud, que son los que van a dar las charlas para diversas enfermedades, ¿no? O prevención de enfermedades, nadie más se acerca a ellos, ¿no? Interesados por qué pueden esperar. Es más, muchos de repente ni siquiera esperan algo, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, tuvimos acogida, bastante facilidad de acceso al lugar y a ellos mismos.
Bueno, nos están indicando que tenemos que ir a una pausa. Vamos a continuar conversando y después vamos a hacer un pequeño también intercambio para conocer un poco los contrastes y las similitudes que hay entre ambos tipos de proyectos y cuál ha sido más o menos la experiencia y los aprendizajes que han tenido. Vamos a una pausa y regresamos.
La leña que aquí se desempeña muy bien su acto. Escúchame, arrebato cuando vengo improvisando de la calle. En mi jato un rato escapa y trepa, no le acaba.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¡Ey, tú!
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú mismo. No dañes los monumentos, ni las fuentes, ni los jardines.
Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia.
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, 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 jefe, estoy escuchando Zona PUC.
Ah, bueno.
Porque si es Zona PUC, entonces...
Hello, I'm Jeremy. I'm a student from United States of America. I'm here for intercambio. My friends here are happy.
Yeah, sure. Very good.
What's up? I'm Justin.
I'm Nick.
Hi, I'm Steph.
And I'm Mike from Australia.
We all like, what did you say?
Chicha.
Brichero.
Brichera.
Brichero. Yeah,
brichera.
Yeah.
And chicha morada. Lomo, yes.
Intercambio.
Yeah, you like it.
Yeah, that's right. And we also like
Zona PUC.
All right.
Zona PUC, la primera radio universitaria por internet.
Yeah, brother.
Oye, brother, acá pon cortina.
Corte.
No, pon canción.
Cortina.
Que corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina,
en Zona PUC, todo lo vemos música.
Thank you.
Bueno, estamos de vuelta aquí en Somos RSU. Hace un ratito estábamos conversando con Roxana Olano, que trabaja en el proyecto Juventud Acumulada con los adultos mayores de Surquillo. Nos sigan acompañando Carla y Erika de Yachay Ninchis. Y ahora queremos un poco conversar con ustedes tres, que nos cuenten en relación al público con el cual han trabajado sus proyectos y siguen trabajando sus proyectos, ¿qué rescatan como las principales los principales aspectos positivos, las dificultades, ¿no? Por ahí encontramos alguna similitud entre los públicos. ¿Qué nos pueden decir?
Bueno, primero que, o sea, el aspecto positivo en los niños que encontramos en el Mantoj es que, como les dije, ya eran niños bastante empoderados, bastante participativos. Y el aspecto negativo fue que eran muy competitivos entre ellos, ¿no? Entonces, hacíamos cosas individuales. Uno quería tener el mejor dibujo o la mejor escultura en plastilina y cosas así. Entre ellos se peleaban bastante y se copiaban, ¿no? Y lo que yo veo más o menos, escuchando también el acerca del proyecto de Juventud Acumulada, es que ustedes vieron como trataron de sacarlos de su zona de confort, ¿no? Sí, estaban ahí bien pasivos y como trataron de sacarlos. En cambio, nosotras ya encontramos recontra activos, recontra empoderados. Era como que más bien atenuar esas energías, ¿no?
Organizamos, pero para que se relajen un poquito, tranquilidad, claro, sí. Tranquilidad, porque cuando hacían mucha bulla eran como que ya teníamos que controlarlos, ¿no? Un poco.
Sí. Sí,
pero bien participativos, como niños, exploran todo, les asombra todo, eso, ¿no? Básicamente.
Sí, y en realidad, bueno, nuestros públicos, tanto niños como adultos mayores, si bien se diferencian por la edad, tienen, sí, varias similitudes, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros para comenzar a trabajar con ellos encontramos ciertas dificultades como... Bueno, de por sí la chacota está siempre entre ellos, ¿no? Siempre. Entonces es algo con lo que tenemos que lidiar y de repente coger, no sé, algunas herramientas para, no sé, que nos escuchen, que nos presten atención como niños, ¿no? En cierta forma. Y bueno, además de otras, no sé, como por ahí uno que otro que es sordo, ¿no? No te escucha bien. Entonces, sí, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho en grupos justamente para ahí moldear estas dificultades.
Sí, al igual que nosotros, al principio hicimos técnicas individuales, técnicas bueno, en los talleres, y luego dijimos, no, tiene que ser grupal y tenemos que ayudar a estos niños a que trabajen en equipo,
que compartan,
¿no?,
el material, sí, que compartan sus ideas.
Para que dejen de ser competitivos.
Sí, tan competitivos.
Es que aparte de competitivos, a veces ya se pasaban y empezaban a pelear, y se iban un poco a los golpes, entonces... Eso tratamos de disipar y ayudarlos, ¿no?
Y también mantenerlos entretenidos todo el tiempo, porque como niños se aburren fácilmente. Entonces, algunos, por ejemplo, terminaban algo y ya querían la próxima cosa. Entonces, no, tranquilo, tienes que esperar a que todos terminen o algo así. Nos repartíamos en eso, ¿no?
Nos olvidamos de preguntarte algo. ¿Por qué le pusieron, Roxana, por qué le pusieron Juventud Acumulada al proyecto? Ya Carla y Erika nos contaron un poco el origen del nombre Yachay Ninchis, acerca de su proyecto, pero y nos quedaba la curiosidad de Juventud Acumulada, ¿no?
Ya, en realidad el nombre partió de los mismos adultos mayores, ¿no? A partir de una broma que nos hicieron, ¿no? Nos veían, no sé, jóvenes a nosotros y dijeron, ustedes son la juventud y nosotros somos la juventud acumulada.
De ellos mismos.
Partió de ellos mismos y probamos otros nombres, de validar otros nombres, pero finalmente con el que se identificaron más fue Juventud Acumulada y pues ha calzado bien.
En el caso de los adultos, no se dio, de los adultos mayores, no se dio este llegar hasta los golpes como en el caso de
a la competencia.
Competitivo.
¿Discutían o algo?
Sí. Bueno, no golpes, pero sí, sí, sí se nota la competencia, porque a veces algunas de las dinámicas que hemos hecho implica concursos. Y sí, ahí ves cómo salen las garras, sobre todo en las mujeres, creo yo.
Claro, siempre.
Siempre, o sea, desde niñitas hasta muy mayores, las mujeres creo que siempre son las más competitivas. Sí, hay de esos casos, ¿no? Y se molestan entre ellos, pero ahí tratamos nosotros también de ser intermediarios para calmar todo y que se den cuenta que es un juego, ¿no? Uh-huh. Como con los niños, supongo.
Sí. Yo creo que lo común en ambos proyectos es que ustedes han tenido buena respuesta de sus dos públicos, ¿no? O sea, ustedes de los niños que se han comprometido con el proyecto, que les ha gustado, que se han encariñado, y ustedes con los adultos mayores, y eso les ha hecho continuar con el proyecto.
Sí.
Carla y Erika nos comentaban que conforme ha avanzado el proyecto, se han ido integrando más personas a su equipo, ¿no? Comenzaron 6, ahora ya son como 10, 12. ¿Ustedes están buscando también que la gente se siga sumando al proyecto, más voluntarios, más manos para chambear?
Sí, de todas formas, sí, porque, bueno, así el ideal a largo plazo, para contarles un poquito de Juventud Acumulada, es tener a la oferta del público en realidad una especie de servicio, que pueda haber Juventud Acumulada San Isidro, Juventud Acumulada Pueblo Libre. Entonces, sí tenemos en cuenta ahora hacer una convocatoria pronta de voluntarios. Uh-huh. Y bueno, el sábado pasado que estuvimos en la casa del adulto mayor, tuvimos la suerte de que vaya el Canal 7 a querer justo grabar un programa, porque ellos justo están buscando iniciativas de jóvenes, innovadoras de jóvenes, porque va a lanzar un nuevo programa en Canal 7. Uh-huh. Y bueno, nos contactaron, les gustó el proyecto. Y ya, justo este sábado era como que nuestro gran día. Entonces, por ejemplo, para
el salto
eso
a la
sí
fama.
Entonces, ahí sí requeríamos, siempre requerimos ayuda de registro audiovisual, fotográfico. Y sí, ya estamos ya en planes de no sé, sacar polos y todo para la gente que quiera sumarse a apoyar, porque sí es necesario. Como te digo, somos 5 chicas, pero uh-huh, cada una trabaja en grupo con un adulto mayor. Entonces, ¿quién ve la música, la logística,
claro,
no?
Claro, claro.
Y si vamos creciendo, pues sí, necesitamos
más gente.
Más gente.
Qué monstruo, ¿no? Porque tienen como un proyecto a largo plazo que esperemos que se cumpla, porque suena muy interesante lo que están haciendo.
¿Sí? Y su equipo está constituido por comunicadoras.
Y un diseñador gráfico.
Y un diseñador gráfico.
Sí.
Siempre hay artistas, ¿no? Como justo nos contaban Carla y Erika, que en su proyecto hay un contrapeso interesante entre
economistas,
antropólogos
y artistas.
Ah, genial.
Realmente interdisciplinario.
La idea es que se sume más gente, ¿no? O sea, de diferentes disciplinas.
Bueno, todos los que nos están escuchando, ya Chaininchis y Juventud Acumulada, están en búsqueda de nuevos talentos. Cualquier cosa nos avisan.
Búsquenos en Facebook.
Ah, sí, no, díganos dónde encontramos información, cómo sabemos más de los proyectos.
Nos estamos en Facebook como Yachaininchis Cultivando Raíces, y bueno, ahí tenemos toda la información que quieren ver. Fotitos de cada sesión hemos publicado, así que
Igual Juventud Acumulada también la encuentran en Facebook. Y bueno, después de nuestro evento del sábado hemos comenzado a recibir interés del público para sumarse a voluntarios. Cualquier cosa nos escriben al inbox y ahí estamos.
Qué éxito, chicas. Muchas felicidades a las 3. Ojalá sus proyectos continúen, que las iniciativas nunca se acaben, ni las fuerzas, ni las ganas. Ahora vamos con el test RSU.
Vamos con el test. Lo que hacemos siempre que conversamos con los equipos de iniciativas, de proyectos de responsabilidad social, es pedirles que nos cuenten así en resumido, en una frase, ciertos momentos importantes de los proyectos, ¿no?
Es como un ping-pong de ideas. Nosotros les decimos una frase y ustedes nos responden lo primero que se les ocurre con esa frase.
Ok.
A ver. para ambos proyectos, ¿cuál ha sido el momento más difícil del proyecto, Roxana?
El día de la grabación con TV Perú.
Para nosotros creo que el primer día que nos presentamos a los niños, estábamos tan nerviosos todos que salió más o menos, pero fue el más difícil de todos.
¿Cuál sería el momento más feeling, el momento más emotivo?
La caminata pasacalle, batucada que tuvimos yendo al mercado con los adultos mayores.
La fiesta de despedida.
Sí, nuestra fiesta de despedida.
Un poco de teatro y luego bailamos con los niños y ahí fue como...
¿Qué fue? Sí, fue bastante triste.
Pero los volveremos a ver por el conversador.
¿Cuál es, si tuviera que decir, un solo aprendizaje con el que más se quedan, cuál sería de esta experiencia?
Que uno puede desarrollar sus capacidades, habilidades, hasta cuando tenga la mente abierta, la mente funcionando para ser capaz de cualquier cosa en realidad.
Nosotras, yo creo que primero
el trabajo en niños.
Primero que, bueno, iba a decir que primero el que los niños son nuestros principales profesores. Uh-huh. Es que muchas veces nos olvidamos de cómo éramos de niños y nosotros también fuimos así, ¿no? Yo tengo una teoría que es como muchas veces la sociedad nos corrompe y los adultos estamos un poco corrompidos. Uh-huh. Entonces, ellos son nuestros principales profesores. Y segundo, acerca del trabajo infantil,
sí,
¿no?
Que el trabajo infantil no necesariamente tiene que ser como que tienes que ser una víctima, sino que también te puede enseñar cosas. Uh-huh. ¿No? Y es el tema también que mencionó ella Roxana, de cambiar estereotipos. Uh-huh. Es igual también.
Uh-huh. De cambiar el chip.
De cambiar el chip.
Sí. Uh-huh.
Finalmente, ¿cuál sería la anécdota? Una anécdota del proyecto. Un momento anecdótico.
Divertido. Gracioso.
Bueno, lo que se me vino a la mente es que, por ejemplo, tú dijiste que Rosana dijo que el nombre partió de ellos mismos, ¿no? Uh-huh. Juventud Acumulada. Y nosotros, yo creo que era un poco complicado, ya Chaininchis, lo pusimos en todos lados igual, ¿no? Para que los niños se acostumbren, pero al momento de despedirnos, estábamos en la despedida y uno de los niños dijo, muchas gracias, y yo agradezco a los chicos de Yachainchi que hayan venido. Sí.
Como
que,
o sea,
me hemos un año, estoy, por gusto.
No, no se aprendieron el nombre.
Claro, sí. Pero lo importante es que hayan, o sea, al final dijeron sus mensajes y sí entendieron lo que queríamos.
Sí, entendieron el objetivo, nunca entendieron el nombre ni por qué, pero entendieron el objetivo del proyecto.
Ajá, ¿no? Sí. Tú, Roxana.
Y para Juventud Acumulada, creo que cuando nos dimos cuenta de que algunos no escuchaban bien y no se habían dado cuenta de todo lo que le habíamos enseñado hasta ese día, ¿no? Ahora ya lo tenemos en cuenta y ya lo trabajamos bien.
Ese sería el test. Tenemos que ir a una pausa y ya pasamos a la parte final del programa.
No se queja, escúchame, coneja, que ahora yo te meto reja. Nada se te compara cuando paras tu oreja. Encima pide duro, pero tú nunca te quejas.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¡Ey! ¡Tú!
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú mismo. No dañes los monumentos, ni las fuentes, ni los jardines.
Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia.
Elliot.
¿Qué te pasa, Iti? ¿Qué
Elliot.
Te pasa? Estoy pedaleando, Iti. ¿Qué quieres?
Elliot, Iti llama Zona PUC.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Zona PUC, marca el 626-2000, anexo 5420.
Elliot.
¿Quién dice que en ciencias no nos divertimos?
¿Quién dice que en ciencias no pasa nada?
¿Quién dice que en ciencias no hay chicas?
Que no te deriven.
Escucha Que no te deriven, el nuevo programa de Estudio General de Ciencias.
Todos los lunes de 1 a 2 aquí en
Zona PUC. Ay, por cierto,
no somos marcianos.
Ya estamos de vuelta en la última parte del programa. Estamos aún con Carla, Erika y Roxana. Y para finalizar, para cerrar esta entrevista, queremos preguntarles, ya como redondeando todo lo que nos han contado sobre sus proyectos, ¿qué aprendizaje se llevan ya como profesionales, ¿no? Desde sus ámbitos profesionales y como personas, al fin y al cabo, ¿no?
Bueno, como comunicadoras, que siempre
hay que conocer bien al público con el que trabajas, ¿no? Sobre todo eso, creo. Porque nosotras que queremos trabajar este proyecto con, no sé, en distintos distritos, por ejemplo, no va a ser lo mismo trabajar con los de Surquillo que con los de San Isidro o qué sé yo, San Juan del Lurigancho, ¿no? Entonces, eso es básico, conocer bien a tu público, saber sus necesidades, sus intereses. Y así las cosas en verdad van surgiendo con creatividad. Uh-huh. Y sí, en trabajo en equipo sobre todo, ¿no? Tanto uh-huh. con el público beneficiario como el equipo mismo, ¿no? Que siempre tiene que... nosotros somos los que transmitimos la solidez a ellos también, ¿no? Uh-huh. Eso.
Bueno, yo desde antropología, lo principal que vemos ahí es la, digamos, de construcción de categorías, ¿no? En este caso de la niñez. La niñez en este caso nos ha enseñado que no hay una sola niñez, hay varias niñez, o hay varias infancias. Uh-huh. Y en este caso estos niños no son el típico niño protegido que solamente debe ir a la escuela, que es lo que buscan los programas internacionales, desde uh-huh. el Estado también eso, uh-huh. que buscan la erradicación del trabajo infantil.
Claro.
El trabajo infantil es una realidad en nuestro país por la economía, que ya le va a hablar Carlita seguro, ¿no? La economía que tienen estas familias. Y los niños forman parte de esto y contribuyen, ¿no? Uh-huh. Entonces ver desde el lado sociocultural uh-huh. estos niños, su entorno, cómo hacen y cómo pueden empoderarse a partir de esto, pues es lo principal, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y desde economía, perdón, si hablo, bueno, de mi carrera y la relación con el proyecto es sobre todo del trabajo infantil, ¿no? El trabajo infantil está muy... En economía es que no existe, no debe existir, entonces no se habla de eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, se habla de la erradicación como tal.
Claro.
Entonces, el proyecto a mí me ha ayudado a abrir bastante los ojos y ver de otra forma el trabajo infantil. Yo antes de hacer el proyecto estaba haciendo una investigación y la investigación iba en pro de la erradicación del trabajo infantil, porque era lo que yo había leído. Dije, ah, bueno, sí, pues, ¿no? Pero luego ahí veo que los niños en realidad, o sea, se identificaban a ellos como trabajadores y era parte de su identidad. Somos niños trabajadores, no queremos dejar de trabajar, pero más bien no queremos trabajar en explotación, ¿no? Entonces ahí te abren nuevos campos a la investigación del trabajo infantil, ¿no?
Claro, qué interesante, ¿no? Porque es ver todo desde otra perspectiva, o
sí.
sea.
De ver. Mucho no se conoce aquí en la universidad acerca del trabajo infantil, se habla bien poco, incluso en antropología.
En antropología se trabaja un poco de ese tema, pero no hay tanto, y es por eso que hay que impulsar más estudios de promoción uh-huh. De la niñez o de las infancias, y bueno, también de la vejez, ¿no? Uh-huh. Claro, sí.
Claro.
Y es interesante, siempre lo comentamos después de conversar con algunos de los chicos, de los estudiantes o egresados que han participado en proyectos, que siempre nos comentan ese impacto, ¿no? Ese salir de la universidad, de las aulas, de los textos y relacionarte con otras personas y establecer otro tipo de vínculo, te genera un aprendizaje, ¿no? un cambio. De todas maneras, ahí hay algo que de todas maneras no va a ser igual, ¿no? Uh-huh. Y a nosotros también, de hecho, en nuestra formación como comunicadores también hemos tenido que salir a hacer nuestro proyecto, como bien lo comentaba Jackie, y eso también de todas maneras sí creo que es parte de nuestra formación y de todas maneras nos ha marcado, ¿no?
Y algo que va con eso y que aprendí en letras es que, bueno, uno viene a la universidad para aprender en las aulas, pero depende más de uno mismo lo que aprende afuera de, ¿no? Y la formación profesional no solo depende de las clases que recibes, ¿no? Sino de lo que tú quieras aprender en general. Y actividades y proyectos e iniciativas como estas nos hacen profesionales más íntegros, ¿no? Bueno, nada, chicas, muchas felicidades para todas, que los proyectos continúen. Para cualquier cosa, la DAR siempre estará con las puertas abiertas.
Gracias. Gracias.
Ya saben que los pueden buscar más información sobre los proyectos en el Facebook. Búsquenlos como Juventud Acumulada uh-huh. y como Yachayninchis.
Cultivando Raíces.
Cultivando sí. Raíces. Ahí van a poder encontrar más información, las actividades, igual anuncios, novedades, convocatorias también. Si los han entusiasmado, los han conmovido, por favor, anímese a participar,
claro.
Ya les estarán dando más información. Y bueno, nuevamente gracias por acompañarnos y felicitaciones y éxitos en lo que queda y en lo que va, en lo que seguirá de sus iniciativas, ¿no?
Gracias por la invitación.
Bueno, para los que nos escuchan, no se olviden de visitar la web de la DARS, nuestra página en Facebook, en Twitter, para seguir enterándonos de todas las iniciativas y proyectos de responsabilidad social universitaria en la universidad. Saludos para los que nos escuchan en la oficina, no sé si Jesús, Analí, por ahí estarán. A Gonzalo, que nos ha acompañado hoy pero no ha podido hablar, ya estará para la próxima.
Bueno, y recuerden que, bueno, esperamos que estas ideas, estos proyectos, esas historias, iniciativas, los puedan inspirar y dar ideas, porque está abierta la convocatoria al concurso de iniciativas de responsabilidad social de este año. Nos olvidamos de comentarlo, pero el proyecto de Yachay Ninche fue ganador de este concurso el año pasado. Entonces,
postulen sus ideas y conviértanlas en proyectos.
Ojalá que estos proyectos les hayan servido de ejemplo y darles algunas ideas de hasta dónde pueden llegar. Y ojalá, bueno, ¿no? vamos a esperar pues sus propuestas. La convocatoria estaría hasta el 5 de junio.
Uh-huh. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana.
Chao. Ah, no tiene nada, pero no sé.